Bueno, pues después del fútbol, después de ese empate del Atlético de Madrid y esa victoria muy esforzada y trabajada del Real Madrid ante el Inter de Milán, una hora para la reflexión y la información política. Desde luego, lo más importante en este día y en este enfoque de esta noche, entre las 11 y las 12, es poner el foco de la información y el del análisis en lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo a Pedro Rodríguez, a Felipe Sahagún, nuestros dos grandes expertos de información y de análisis internacional, también Agustín Valladolid, y también tengo la intención de saludar a alguien que conoce muy bien lo que es ese mundo, lo que es esa gran nación, lo que es la nación más importante del mundo, porque fue embajador en Estados Unidos, en Washington, entre el año 2000 y el 2004. Estoy hablando de Javier Rupérez, embajador, como digo, de España en Washington en esos cuatro años, y un profundo conocedor como periodista y como político y como diplomático de lo que ocurre en esa gran nación, como les digo. Las elecciones de Estados Unidos es el foco fundamental, la atención en todo el mundo. No votamos ni mucho menos los europeos, no votamos los españoles, pero seguimos muy de cerca lo que está pasando en un país en que se enfrentan dos formas, dos estilos, dos maneras de entender las relaciones internacionales, de entender la política, de entender la vida. Trump, que considera y que reconoce que puede haber una posible derrota. Ganar no es fácil, perder... Ganar es fácil, dice Trump, perder no, no al menos para mí. Las encuestas han sido desfavorables en todo momento para Donald Trump, y veremos qué es lo que dicen a partir de ahora, y veremos cuándo realmente podemos conocer el resultado. Porque nos podemos enfrentar, si Trump pierde y tiene un mal perder, nos podemos enfrentar desde luego a una especie de pulsos judiciales permanentes, inagotables, infinitos, a grandes broncas legislativas y, como algunos observadores dicen, a olas de violencia de gentes que no reconocen o no quieren reconocer la posible, previsible, según las encuestas, victoria de Biden. En realidad, las encuestas dicen lo que dicen, y en realidad estas elecciones, más que un Biden versus Trump, es para muchos un auténtico una auténtica elección, prácticamente una elección, una especie de referéndum, una especie de votación de lo que significa Donald Trump, al margen de que se enfrenta con, como saben ustedes, con Biden. Vamos a ver qué es lo que pasa. En estos momentos ya sabemos que hay 100 millones de votos metidos en sobres emitidos antes de la jornada electoral. Los expertos y analistas no se atreven a afirmar cómo va a afectar estos votos y los que se están introduciendo ahora. Estos votos a un país donde el coronavirus ha dejado cerca de 10 millones de casos y más de 237.000 muertos. Nos vamos a preguntar enseguida qué influencia puede tener este dato en un país muy castigado por el coronavirus, un virus muy despreciado en un principio por Donald Trump, hasta que él mismo quedó contagiado y quedó infectado. Vamos a ver si esto realmente es un plebiscito o no con la figura de Donald Trump, y vamos a ver si está en cuestión esa ola de populismo mundial que podría consolidarse e impulsarse con una victoria del actual inquilino de la Casa Blanca. Vamos a Washington, allí está nuestro corresponsal Bricio Segovia. ¿Qué tal, Bricio? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues aquí estoy en la Casa Blanca, en el centro del poder y el epicentro también de estas elecciones presidenciales. Decías un dato muy importante, y son estos 100 millones de votos anticipados que se han emitido ya antes de esta jornada electoral, y este dato es muy importante por dos motivos. El primero de ellos, porque es una cifra récord. Nunca antes en ninguna elección de este país se había registrado tanto voto anticipado, y es que en esta ocasión se ha facilitado el voto por correo por el contexto de pandemia en más de la mitad de los estados del país. En su gran mayoría, quienes lo han facilitado han sido estados gobernados por demócratas. Algo por lo que el presidente Donald Trump ha ido construyendo una narrativa para deslegitimar el voto por correo, asociándolo sin datos y sin sustento a un posible fraude electoral. Por eso el presidente también ha dicho a lo largo de esta última semana que en estados clave donde se está contabilizando el voto por correo a partir de esta noche y que ya han avisado que podrá llevar días a acabar de computarlo, pues ha dicho que si se pasa de esta noche contando esos votos, llevará el caso a la justicia. Es decir, tenemos aquí dos escenarios. Uno, que a priori los resultados preliminares den una victoria a Joe Biden, como indican los sondeos, y que después sea Donald Trump quien no acepte estos resultados y lleve a la justicia la cuestión del voto por correo, con lo cual es posible que no sepamos el ganador esta noche, y es más, si llega a los tribunales, puede demorarse semanas. Y en el caso, además, de que el voto por correo, pues, o sea, la victoria no sea holgada para ninguno de los candidatos esta noche, en los estados decisivos el voto por correo va a ser clave, y eso también pues retrasaría el resultado unos cuantos días.
Bueno, pues, Bricio, ¿hay alguna forma, no sé si es correcto o es muy arriesgado especular en relación a esos 100 millones de votos que ya han sido emitidos? Sabemos, como tú has dicho antes, que efectivamente es un volumen de votos que no se ha registrado en otras elecciones, pero no sé si hay alguien que, con fundamento, puede arriesgarse a pensar qué es lo que puede haber ahí.
Bueno, ahora mismo todos los analistas están pues cogiendo estos sondeos con pinzas, sobre todo después de la experiencia de 2016, en la que todos daban la victoria a Hillary Clinton y pues acabó llevándose la Casa Blanca Donald Trump. Dicho también, bueno, es importante también destacar una cosa, que los sondeos lo que hacen es analizar la intención de voto, pero no el voto en sí. Es decir, no todas las personas que toman parte de estos sondeos acaban participando en las elecciones, y este claro, es un factor también importante para desvincularse de esos sondeos, sobre todo cuando la cuestión está tan ajustada. Lo que sí te voy a decir, otro tema muy importante que has mencionado, el del contexto de la pandemia. Y Donald Trump va a dar, pues dentro de pues un par de horitas, una polémica fiesta aquí en la Casa Blanca, porque hay invitadas, atención, más de 400 personas, y me han confirmado fuentes de la misma Casa Blanca que la mascarilla no va a ser obligatoria. Tremendo. Ahora bien, lo que sí van a hacer es someterlos a todos a una prueba de COVID antes de que entren a esta fiesta.
Este en un país con 10 millones de afectados, de infectados y casi 240.000 muertos en los Estados Unidos. Todo se está jugando, creo, si no me falla la información, querido Bricio, en Florida, Ohio, Pensilvania, Arizona y Carolina del Norte y Texas, ¿no?
Efectivamente, esos son los estados que tendremos que estar observando a lo largo de esta jornada electoral. Si no hay una victoria...
Me parece que he perdido la comunicación con Bricio Segovia. Nos está hablando en directo desde la Casa Blanca, desde Washington. Seguramente que estamos hablando demasiado bien esta crónica como para que pudiera continuar mucho, pero lo cierto es que el sonido era muy bueno desde la Casa Blanca, desde Washington, en directo. Y me temo que no lo vamos a poder recuperar. Ahí lo dejamos prácticamente. Las impresiones de Bricio estaban bien contadas y bien desarrolladas en este arranque del enfoque. Son ahora mismo las 11 y 8 minutos de la noche. Enseguida, como les digo, saludo a Felipe Sagún, a Pedro Rodríguez, a Agustín Valladolid y a Javier Rupérez, al embajador Rupérez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que la radio está triunfando esta noche dos contenidos. Por un lado, la Champions, la suerte del Atlético de Madrid, del Real Madrid en la Copa de Europa, en la Champions League. Y desde luego nuestro foco está puesto directamente en la evolución de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este día de jornada electoral. Quiero saludar a los contertulios de esta noche. Agustín Valladolid, buenas noches, Agustín.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Habría un titular antes de arrancar con la tertulia, un titular rápido de lo que crees que puede pasar o está pasando en Estados Unidos?
Yo me atrevo a hacer no un pronóstico, pero sí un deseo, y es que el mundo se merece de una vez una buena noticia.
Bueno, y Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Lo mismo que Agustín te pregunto, una impresión, un titular rápido de lo que crees que puede pasar en los próximos días,
no,
aunque lo que puede pasar igual lo sabemos dentro de algunas semanas, pero en fin, adelante, Pedro.
No es un referéndum de que los norteamericanos elijan qué clase de democracia, qué clase de país quieren.
Y Felipe Sagún, ¿qué tal? Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues entrando al toro directamente, saludos a todos los que estáis. Javier Rupérez, encantado. Uh-huh. Yo pondría un titular que ya está confirmado. Récord de participación en unas elecciones presidenciales estadounidenses desde 1908. Y la segunda sería, o gana Biden o el mayor descalabro en la historia de las encuestas, teniendo en cuenta lo que nos han estado diciendo durante 6 meses.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de saludar a Javier Rupérez, periodista, político, escritor, diplomático, y para lo que esta noche nos interesa aquí, embajador de España en Washington, en Estados Unidos, entre 2000 y 2004. Señor Rupérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Estados Unidos en la encrucijada. ¿Qué hay en juego en este momento para los norteamericanos desde el punto de vista de un observador como usted, que conoce bien esa sociedad y que ha trabajado además de forma intensa en Estados Unidos?
Pues fundamentalmente el mantenimiento de la estructura constitucional americana, ni más ni menos. Uh-huh. Yo creo que lo que hemos contemplado en estos últimos 4 años ha sido precisamente la deconstrucción, por no decir la destrucción, del sistema constitucional, y consiguientemente lo que estamos esperando y viendo es si es posible que los mismos americanos decidan reconstruir lo perdido en estos últimos 4 años.
Es mucho reducir, señor Rupérez, la contienda en afirmar que se están enfrentando dos formas distintas de entender la política, la moderación de Biden frente al nacionalismo de Trump.
Bueno, yo creo que básicamente esto es un plebiscito por Trump, ¿no? No es tanto la elección entre uno de los dos, sino la conveniencia o la necesidad que muchos, y espero que sean mayoritarios, que muchos sienten de forzar a Trump a abandonar la Casa Blanca, ¿no? Uh-huh. Claro que hay diferencias personales evidentes, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Uno es un político tradicional, moderado, situado en lo que son los parámetros convencionales de comportamiento de los políticos americanos en ese sector, prácticamente desde siempre. Mientras que el otro es un psicópata abufonado, dado a todo tipo de fantasías que tienen al principio y al final únicamente un referente que es el mismo, y su poder, ¿no? Y consiguientemente que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo.
Para nosotros, señor Ruiz Pérez, europeos, naturalmente, ya le estoy escuchando y también escucho las opiniones y voces de mis contertulios esta noche, no es lo mismo para España, para Europa especialmente, que gane Biden o que gane Trump, ¿no?
No, evidentemente no. Yo creo que decir Biden, en el fondo, es... Y que conste que, decía, a mí Biden no es que me produzca un entusiasmo especial. Yo creo que al final mucha de la gente que está votando, yo sería uno de ellos, por cierto. Si yo tuviera que votar o pudiera votar, votaría por Biden, no por entusiasmo, sino porque me parece que es necesario votar en contra de Trump, ¿no? Pero yo creo que Biden, en el fondo, lo que encarna en este momento es la vuelta al comportamiento tradicional de los Estados Unidos, de lo que yo llamaría el multilateralismo liberal en sus diversas formulaciones, pero que es lo que ha venido rigiendo la política tanto nacional como internacional del país desde 1945, ¿no? Y eso es lo que, en el fondo, Biden encarna. Luego ya veremos, ¿no?, si es que gana, pero básicamente es eso.
Sí, es arriesgado hacer seguramente algunas predicciones más allá de lo que dicen las encuestas. Hay aquí uno de nosotros, en el caso de Pedro Rodríguez, lo he leído hoy en tu columna de ABC, Pedro, que las predicciones sobre la política americana las carga el diablo, ¿no, Pedro?
Sí, desde el año 2000 en Gore contra Bush vemos que cuando el electorado de Estados Unidos se polariza y cuando el sistema electoral no funciona, y lo vimos también en 2016, cuando se incorporan nuevos votantes, pues es muy difícil calibrar. Entonces yo creo que hay que operar con muchísima cautela, para empezar a mirar qué pasa en Florida, quién gana y por qué margen, y a partir de ahí, pues una larga noche, sino una semana, para conocer resultados.
¿Cuáles son las plazas más importantes y definitivas, señor Ruiz Pérez, además de Florida?
Bueno, primero hay que recordar, como hace Pedro, lo del 2016, ¿no? Y ahí hay tres plazas, que son Wisconsin, que es Michigan y que es Pensilvania, que son los tres reductos que eran tradicionalmente reductos demócratas y que inesperadamente se llevó Trump, ¿no? Luego se han ido añadiendo otros, ahí está Florida, está Georgia, está Carolina del Norte, está Iowa, pero básicamente son esos estados que están básicamente en el centro del país, con población relativamente pequeña, con población blanca, económicamente disminuida, con poca ilustración, y que fueron en el 2016 la base electoral que llevó a Trump a la Casa Blanca, que por otra parte era la base electoral que habían olvidado los demócratas. Yo creo que están por ahí. De luego, si Biden gana en Florida, cosa que no es de descartar en este momento, seguramente ganaría las elecciones. Ya.
Antes de abrir los colegios, antes de que pudieran votar los norteamericanos, ya había cerca de 100 millones de votos emitidos antes de la jornada. También lo anunciaba esto antes Felipe Sagún. Sé que tienes prisa, Pedro, pero quería preguntarte por qué dices y por qué escribes que la mitad de los votos emitidos hoy no van a servir para nada. Pedro. Bueno, me parece que he perdido la comunicación con Pedro Rodríguez. En fin, le puedo trasladar la pregunta al señor Ruiz Pérez, aunque es una impresión y opinión de Pedro Rodríguez, al afirmar que la mitad de los votos emitidos hoy no van a servir para nada. No sé.
Bueno, yo con todos los respetos y el máximo de los cariños a Pedro Rodríguez, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Digamos, si esa afirmación fuera cierta, sería el final de la democracia americana. En fin, sería pura y simplemente dar la razón a estas machadas que dice Trump, en el sentido de que hoy mismo decía que el único resultado que habría que reconocer sería de hoy mismo, ¿no? Pero imagino que está pensando que Trump va a impedir que se voten que se cuenten los votos por correo. Eso es absolutamente imposible, a no ser que efectivamente haya un golpe de Estado y se acabe la democracia americana. No, esos hay que contarlos cuando se puedan contar. Efectivamente, hoy no sabremos el resultado. En su momento, cuando estén recontados y contados, pues lo sabremos, ¿no?
En todo caso, señor Rupert, es previsible, ¿no?, que después del día de hoy lo que venga es sean pulsos judiciales, broncas legislativas y, en el peor de los casos, como algunos analistas anuncian, violencia.
Bueno, vamos a ver. Ciertamente hay un cierto temor a la violencia, ¿no? Como estamos viendo, es decir, en el centro de Washington en este momento hay toda una serie de instituciones públicas y privadas con, digamos, con salida a la calle, que las están tapando las ventanas, están tapando las puertas para que no se produzca ningún daño eventual en el caso de que haya violencia, ¿no? Y desde luego también, por otra parte, pues también hoy estamos viendo que ya pues hay todo un movimiento de abogados de Trump que están moviéndose a uno y a otro para procurar la impugnación de algunos resultados. He visto, por otra parte, que Trump, la última declaración que he visto suya hoy mismo, sin embargo, se corrige un poco y dice que al final el ganador será el ganador, el que gane los votos, ¿no? Y yo creo, y no tengo ninguna razón especial para decirlo, pero creo que debe haber algún movimiento interno del Partido Republicano para calmarle a este individuo. Yeah. Porque efectivamente está produciendo daños internos a los propios republicanos. Hay que recordar que hoy también se elige a un tercio del Senado y a toda la Cámara de Representantes, ¿no? Y claro, naturalmente los senadores y los representantes están preocupados también por sus propias elecciones, ¿no?
Creo que tengo ya comunicación con Pedro antes de, y sé que tienes prisa. Pedro, una pregunta para el señor Rupérez, antes de que te marches. Pedro.
¿Cómo ve usted, embajador, el riesgo de violencia? ¿Y qué peores previsiones hace de esta noche electoral tan complicada?
Bueno, primero, yo no descarto la violencia, bueno, no es que yo no la descarte, es que efectivamente la gente, como estaba contando ahora mismo, la gente tanto en Washington como en Chicago, los establecimientos públicos están tapando sus salidas al exterior para prevenir cualquier tipo de acción violenta, ¿no? De manera que efectivamente no es de excluir. Lo que estoy viendo también es que se ha producido un aumento notable en la venta de armas en las últimas semanas, lo cual es un dato preocupante, ¿no?
Muy preocupante.
Y luego vamos a ver también hasta qué punto quiere llevar Trump todas las amenazas estas de las impugnaciones, de la puesta en duda de los votos, de calificarlos de votos irregulares o falsos y tal. Yo también lo decía hace un momento, pero no sé, yo creo que hay dentro del Partido Republicano algún movimiento para calmar estos excesos, porque en el fondo, digamos, llevados hasta el extremo, acaban con el funcionamiento democrático y eso sería gravísimo. Pero vamos a ver.
Felipe Sagún.
Bueno, no sé por dónde empezar. Se han tocado muchos temas. Lo más importante de todo, que es a lo que yo dediqué mi análisis principal antes de la votación en el suplemento del domingo sobre el tema del mundo, del periódico, es, yo creo, lo que está en juego, que decía abriendo esta tertulia Javier Rupérez, que es el respeto de las reglas del juego básicas, de la Constitución, de las normas fundamentales, ¿no?, que se han ido pisoteando en muchos aspectos y hay muchas cuestiones criticadas, y que los principales informes sobre el tema de ética, democracia, dentro de Estados Unidos y fuera en general, lo están recogiendo y rebajando en los rankings la posición de Estados Unidos, a tal punto de que el último índice democrático del Economist coloca ya a Estados Unidos dentro de los países no libres del todo, sino ni híbridos, en segunda categoría. Bueno, de lo demás, el voto inútil o no inútil, yo he visto los porcentajes y cuántos votos han sido rechazados o han sido anulados en las primarias. Ha habido estados que ha superado el 20%, pero parece que en los últimos días los intentos que había por parte de iniciativas, sobre todo la de Houston, de dejar fuera 127.000 votos, un juez que había nombrado George Bush le quitó la razón, le dio la razón a los demócratas, y eso se mantiene. Yo creo que la mayor parte de los jueces van a ir por ese camino. Otra cosa es, va a depender de que el voto esté muy, muy ajustado o no. Claro, si el voto, si gana claramente Biden, como yo creo que va a ocurrir, a pesar de todo, quizás es un deseo, pero creo también que va a ser, porque es que es muy alta la diferencia y muy mantenida durante mucho tiempo. Pero bien, estamos en una situación excepcional, como todo el mundo sabe. Ahora, si fuera muy ajustado, es probable que sí, que lleven al Supremo los casos más obvios y que más les interesa en aquellos lugares donde por muy pocos votos cambia el resultado del voto electoral. Eso es previsible si eso ocurriera. Y lo del miedo a la violencia, la verdad es que no ha habido ningún incidente en la mayor parte del día. Aquí lo hubiéramos dicho claramente, como siempre en España, que ha sido un modelo de democracia y de nuevo, pero bueno, vamos a ver, yo creo que los problemas pueden suceder y van a ser peores
después de la votación, igual que han sido muy tensos en algunos momentos antes de la votación y no tanto en la jornada, que es donde estamos hoy.
Yeah. Agustín.
Yo lo que le quería preguntar a Javier Rupérez, vamos a dar por buenas las encuestas, gana Biden. ¿Cuáles son las decisiones que en política internacional son urgentes, que las que debería tomar el nuevo presidente de Estados Unidos a su juicio?
Bueno, primero, la primera decisión debería ser una decisión, un anuncio conceptual, ¿no? Que es la vuelta al terreno trillado, al terreno, digamos, del multilateralismo liberal, ¿no? Pues la reconciliación de las relaciones con los europeos, la reconciliación de las relaciones con los atlánticos, básicamente la reconstrucción de las alianzas, ¿no? Las alianzas tradicionales, ¿no? En segundo lugar, yo creo que debería, en esa misma línea, debería anunciar algún tipo de... Creo que tampoco podemos esperar que se produzca un cambio radical en 24 horas. Eso no está en el orden natural de las cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que debería haber, en el caso europeo, debería haber una cierta reconciliación de todo el tema de los aranceles y todo el tema complejo del Airbus y Boeing y todo esto. En segundo lugar, y consiguientemente, el tema de los aranceles, debería haber también una reconciliación del tema interrumpido de las negociaciones del acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y de luego debería haber también un trato diferente con respecto a los aliados atlánticos, ¿no? Corrigiendo todo ese sistemático desprecio con el que Trump nos ha obsequiado durante estos 4 años. Yo iría por ahí, ¿no? Tampoco esperaría que en 24 horas todo cambiara, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente lo que esperamos, lo que espera el mundo, que está deseando que Biden cambie, que Biden gane, es precisamente esa reorientación política y conceptual de las cosas.
Javier, no quiero dejar al margen el dato de que en estos momentos en Estados Unidos hay casi 10 millones de personas contagiadas con el coronavirus y que hay 240.000 personas que han fallecido. ¿Qué influencia puede tener estos datos tan catastróficos? Es un país muy grande, ya lo sé, pero a fin de cuentas es una catástrofe humanitaria.
Bueno, yo creo que es una reflexión que me hice personalmente el día que se anunció que Trump estaba contagiado. Yo pensé que ese día había perdido las elecciones, ¿no? Porque era precisamente el mentís total a todo lo que él había venido manteniendo durante todos estos meses, prácticamente desde el comienzo de la pandemia, ¿no? La gestión no ha podido ser más catastrófica. No es el único país que tenga una gestión catastrófica, pero desde ese punto de vista es verdaderamente brutal. Hay datos adicionales enormemente que no están demostrados desde el punto de vista numérico, pero sí desde el punto de vista prospectivo, que es el número de muertos que se pueden haber producido como consecuencia de la gente que ha participado en los mítines de Trump, ¿no? Por los cálculos que he visto que hace alguna universidad americana, estaría en torno a las 1.000 personas muertas exclusivamente como consecuencia de esa presencia, ¿no? Pero yo sí creo que ese día él perdió las elecciones.
Bueno, seguiremos aquí nosotros hablando hasta las 12 de la noche de lo que está pasando en Estados Unidos con nuestros corresponsales en Washington. No sé si antes de despedir a Javier, Felipe, Pedro, Agustín, ¿queréis hacer alguna reflexión más con el embajador?
Sí, una pregunta. Si ganase Biden al final, ¿cree el embajador que es posible cambiar todo lo que ha cambiado Trump? ¿Que hay cosas que han venido con Trump en política exterior incluso que se van a mantener pese a todo?
Bueno, yo creo que... Sí, primero hay que recordar que Biden ha sido vicepresidente de Obama, ¿no? De manera que en algún sentido debe sentirse, no sé si obligado, pero por lo menos sí ha aconsejado a seguir esa línea desde el punto de vista de la política internacional, al cual siempre él ha estado muy relacionado. Hay que recordar que en su momento fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay determinados puntos en donde cabe esperar una reconciliación. Aparte de los temas europeos de los que hablaba hace un momento, está el tema, por ejemplo, de las relaciones con Irán. Yo creo que ese el de el tratado que tan violentamente, tan contundentemente rompió Trump, merecería la pena ser reconsiderado y ser reabierto. No sé exactamente en qué términos, pero yo creo que eso debería hacerlo. Yo creo que si hay algún punto en donde a lo mejor Biden se siente obligado a tener una cierta continuidad, es el tema de las relaciones con China. No tanto en el tema comercial, que es un tema complejo, pero sí, sobre todo en el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y yo creo que ahí sí podría haber una continuidad. Digamos, como siempre dicen los castizos, hay que recordar que al fin y al cabo incluso los relojes parados se aciertan dos veces al día, ¿no? Y claro, y a lo mejor eso también le pasa a este, ¿no? Pero yo creo que en el tema chino, concretamente en el tema de la propiedad intelectual, sí habría un terreno en el cual seguramente. Luego está naturalmente el tema de Cuba, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con Venezuela también, ¿sabes? Pero yo ahí veo más bien cuestiones de matiz, en donde sí veo una cierta posibilidad de continuidad en el tema chino, y desde luego también lo que sí veo es la necesidad de reconsiderar lo que es el bloque fundamental hasta ahora de las relaciones americanas con el mundo atlántico, ¿no?
Muy bien, pues Javier Rupérez, es un gusto escucharle en la radio y es un gusto compartir con usted sus interpretaciones y opiniones de lo que está en juego en este momento en estas elecciones tan definitivas como casi todas, pero esta muy especialmente en los Estados Unidos de América. Gracias, Javier, y muy buenas noches. Me alegro mucho de saludarle.
Gracias. Igualmente, y gracias a todos tan buenos y antiguos amigos. Pues
ya. Buena suerte, Javier.
Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós.
Fuerte, un abrazo. Gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de nuevo con los contertulios de esta noche, aquí en El Enfoque de Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
Y de lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11 y 34 minutos de la noche, vamos rápidamente porque el tiempo es poco, hasta la medianoche, que sepan ustedes que a la una de la madrugada, hora española, cierran los colegios de los primeros estados en Norteamérica, que la participación está siendo alta en unas elecciones históricas con una noche electoral que desde luego se prevé larga o muy larga, que las encuestas sonríen a Biden, pero que el exvicepresidente no se fía, hay mucho en juego, dice Biden. ¿Y qué dice Trump? Trump dice eso de que ganar es fácil, perder no, al menos no para mí. No sé si ahí, Agustín Valladolid de nuevo, buenas noches, y Felipe Sagún, buenas noches. No sé si en esa frase hay algo de amenaza, no lo sé. Ganar es fácil, perder no para mí.
Yo creo que condensa esa frase un poco la filosofía de vida, ¿no?, de Trump. Trump es una persona acostumbrada al éxito. Habrá tenido fracasos en su vida, desde profesional y empresarial, pero desde luego es verdad que ha llegado a donde no pensaba ni él mismo que podía llegar nunca, ¿no? Y bueno, el tono amenazante nunca lo ha apartado desde que es presidente de los Estados Unidos. Yo lo que me importa, creo que en este punto, porque claro, tenemos en Estados Unidos, en Washington son las 5:30 de la tarde, falta mucho, pero me anima lo que antes comentaba Felipe, ¿no? La altísima participación que da la impresión que es una señal bastante lógica de que Biden puede obtener un resultado, digamos, confortable. Cuando digo confortable me refiero a que sea lo suficientemente nítido como para desactivar cualquier, puesta en práctica de las amenazas. Todos estamos hoy en estos momentos pendientes de las acusaciones de posible fraude, de la no aceptación de las del resultado electoral por parte de Trump y de sus seguidores, y desde luego de las consecuencias que puede tener una victoria de Biden, sobre todo si esta es muy ajustada, ¿no? Las consecuencias en términos de violencia, pero también en términos de deslegitimación de la propia democracia norteamericana. Efectivamente, yo creo que Biden tiene razón cuando dice que aquí hay mucho en juego y no sé cuándo vamos a salir de la duda.
Mm-hmm. Felipe, mucho en juego y no solamente en Estados Unidos, ¿no?
Desde luego, vamos a ver, siempre han sido así, ¿no? Por la influencia que ha tenido Estados Unidos en el mundo y por ser un poco la cabeza visible, el fiel de la balanza de muchas alianzas que han sido determinantes en el orden internacional que tenemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y como explicaba hace unos minutos Javier Rupérez, la gran preocupación de la mayor parte de los aliados. Hay que reconocer que hay divisiones, es decir, hay países que están encantados con Obama, empezando por...
Con Trump.
Más que países, gobiernos, y más que gobiernos dirigentes.
Con Trump.
Sí, como Netanyahu en Israel, uh-huh. Algunos dictadores árabes, claro, si el propio Trump dice, yo he salvado de lo que le iba a ocurrir por el asesinato de Khashoggi al príncipe heredero saudí, lo dice así, ¿no? Y dice, pero no voy a hacer nada porque nos están comprando un montón de armas. El problema, lo increíble de este presidente, que no es un político tradicional en absoluto y que ha roto todo y ha pisoteado todo porque es una persona sin escrúpulos, lo más próximo a lo que entendemos por facineroso, aparte de que solo ha gobernado para una facción, la que le ha votado, y yo creo que eso al final le ha acabado condenando, porque claro, no ha tendido la mano para atraer votos independientes e indecisos, que son los que le dieron la victoria, por cierto, aunque por los pelos electoral, para ganar a pesar de haber perdido por 3 millones en el 2016 de votos populares. Bueno, esta vez, para nada, no lo ha hecho. Pero en cualquier caso, yo creo que todo el mundo está en este momento pendiente de cuánto va a haber de continuidad y cuánto de ruptura. Con el sucesor de Trump, y si al final, rompiendo pues todo lo que prevén las encuestas, ganase Trump otra vez, pues aquí ya supongo que personas como Merkel, aunque ya la queda solo un año y poco al frente de Alemania, los principales dirigentes europeos, supongo que acelerarán la búsqueda de una autonomía que ya lo han hecho en los últimos tres años, visto lo visto, y China, pues supongo que aprovechará la oportunidad que le ha brindado de una forma absurda, estúpida, Trump, con una política que, aunque esté apoyada por la mayor parte del Congreso y por muchos norteamericanos, desde el punto de vista estratégico es un gran error. Estaba leyendo las previsiones de lo que va a ocurrir por efecto de la pandemia en el terreno económico, y son de los principales organismos internacionales, y el crecimiento de China pues probablemente va a ser en uno o dos años de un 10% y el de Estados Unidos de un 1 o un 2%. Quiere decir, vamos a ver, a nivel, en términos comparativos, se ha hecho fatal, se ha hecho fatal. Y luego, pues el tema de las guerras no creo que cambie mucho. Yo creo que Biden va a ser un poco más prudente a la hora de retirar fuerzas, aunque también está a favor de la retirada, pero más gradual y contando con los aliados para no dejarles tirados. En el tema del desarme, los derechos humanos, clarísimamente va a haber diferencias. En el tema de Corea del Norte, por supuesto que las va a haber. Es que Trump ha legitimado el estatus nuclear de Corea del Norte. Así de claro, no ha conseguido ninguna concesión. Se ha entrevistado tres veces con él.
Felipe,
en fin,
el otro día estuvimos leyendo, yo creo que fue un reportaje también en El Mundo, de un avance del libro de Woodward, hablando sobre el presidente de Corea del Norte, lo que decía Trump de él en relación a su confianza, su amistad, el respeto que él le tiene, cómo lo admira, que es que sonroja a cualquiera que esté mínimamente informado. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente de Estados Unidos diga lo que está diciendo a un periodista y se pueda publicar de esta manera, ¿no? O sea, simpleza, pero cargada de peligro, por otra parte, ¿no?
Y con Putin es peor, y con otros dirigentes como Erdogan es peor, porque vamos a ver, da la impresión, y yo creo que acabará saliendo, igual que al final el New York Times nos ha sacado un poco todo el escándalo fiscal de este hombre. Yo creo que la relación que él mantiene con dictadores como el presidente ruso, tiene que haber algunas explicaciones, y yo creo que son fundamentalmente económicas, que no han trascendido lo suficiente. Sí sabemos de operaciones de sus empresas. Por cierto, es el primer presidente que sigue al frente de sus empresas, aunque ha puesto la gestión en manos de la hija y del yerno y de tal, pero no se ha desvinculado de ellas. Es decir, y utiliza los hoteles para actos oficiales, y quiso montar la gran cumbre en su hotel de Florida y ya se rompieron las vestiduras. Vamos a ver. En parte, yo a veces he pensado, lo que pasa es que, bueno, visto ya, que su resistencia a dejar el poder, por cierto, él nunca en la vida ha reconocido una derrota ni una quiebra de una empresa y han quebrado todas, en fin, por el problema económico, financiero, porque él ve la presidencia como un instrumento para mantenerse en pie y seguir haciendo dinero, y bueno, pues eso ahora va a cambiar. Yo creo que él va a montar una gran emisora de televisión si pierde, y que va a montar una especie de fuerza nueva, supremacista, conservadora de otra, no va a ser el Tea Party, pero va a tener muchos elementos de eso, para seguir haciendo la guerra política y alimentando a todo ese 40% de gente que le sigue.
En todo caso, creo que acertaba Javier Rupérez cuando decía a los oyentes del programa que, al margen de lo que sea Biden, que tampoco era un candidato para él, en fin, bien situado, bien colocado, el más idóneo y demás, pero sí que traería una cierta normalización de lo que son los juegos democráticos, los equilibrios democráticos y las relaciones internacionales, ¿no, Agustín?
Pero más además de una normalización, creo que se tiene que entregar con intensidad una reconstrucción de algunas cosas, porque fijaos que la legislatura de Trump, digamos, aparte de la gestión económica, que hay, evidentemente hay cosas que le ha salido bien, todo lo demás, empezando por un deterioro de la democracia de Estados Unidos, con ataques a la prensa, con la politización del Poder Judicial, con la utilización descarada de la administración en su propio interés, ha polarizado la sociedad, ha hundido el prestigio internacional, el que tuviera, de Estados Unidos, y desde luego provocando una pérdida casi irreversible de la influencia norteamericana en el mundo. Ha alimentado conflictos raciales y para de postre y para despedirse, ojalá sea así, que se despida, está incitando a un estallido de la violencia a partir del no reconocimiento teórico de los resultados. Es que el sacar a este hombre de la Casa Blanca es casi casi una necesidad sanitaria, más allá de política, para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Yo creo que quitando esos cuatro o media docena de dictadores o de pseudodemócratas que citaba Felipe, el mundo, si Biden gana, va a respirar aliviado. Y efectivamente Biden no es el ideal, ¿no? Un hombre ya quizá. Yo soy muy, muy defensor de la experiencia y de la gerontocracia en algunos ámbitos, ¿no? Pero quizá Biden es demasiado mayor. Pero en fin, cualquier cosa que venga será mucho mejor. Y desde luego ya sabemos cómo funciona la presidencia norteamericana. No es el presidente, el equipo de la Casa Blanca, si Biden se sabe rodear bien. Y luego el personaje de Harris, de la candidata a vicepresidenta, me parece muy sugestivo, muy interesante, y que puede suponer para el Partido Demócrata, y eso Felipe sabe mucho más que yo, un cierto antes y un después, ¿no? Me parece que sí, que esa pareja puede tener un cierto recorrido.
Uh-huh. ¿Qué te parece, Felipe, lo que dice Agustín?
Desde el primer momento en que optó por ella, y sabes que se hacen unos procesos de cribado, de filtración, de análisis, de perfiles muy minuciosos a la hora de buscar, de elegir vicepresidente o candidato a vicepresidente. Pero en este caso, como estamos ante un hombre que, si gana el día que tome posesión el 20 de enero, ya va a tener 78 años, bueno, estamos entre las muchas características peculiares o extraordinarias de esta jornada electoral, es que son la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se enfrentan dos septuagenarios. Bueno, pero tener a una persona con la capacidad, la experiencia, la moderación con la que ha demostrado saber resolver problemas muy difíciles, tanto en la magistratura como en...
Como fiscal, como senadora.
En el Congreso, pensar que ella podría ser la sucesora si Biden no termina el mandato, o que puede estar en condiciones de convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos si con 82 años Biden decide que en el 2024 ya es suficiente, pues yo creo que eso es un balón de oxígeno importantísimo, ¿no? Para el cambio.
Bueno, vamos a ver qué dicen los periódicos, las ediciones de los periódicos de mañana, de la prensa nuestra aquí en España. Germán Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
¿Qué dicen las portadas de lo que pasa en Estados Unidos?
Pues mira, por ejemplo, en la 2 veo fotografía para Joe Biden y Donald Trump. En la 2 de ABC, el rostro de América ante su nueva era. El mandato de Trump ha dejado un entramado llamado a perdurar. Jornada tranquila de votación y participación récord. Y en la portada de mañana del diario El Mundo, una América rota decide su futuro con participación récord. Trump siembra dudas sobre su actitud si no vence. Ganar es fácil, perder no, no para mí. Es el entrecomillado del presidente de los Estados Unidos. Biden apura sus opciones en el estado clave de Pensilvania. El voto anticipado y por correo supera los 100 millones entre una fuerte división.
Bueno, los sondeos últimos que hemos conocido daban una victoria no menor, por el 6,7% a favor de Biden con respecto a Trump. Aunque sí debemos recordar a los oyentes, Agustín y Felipe, que también daban una victoria a Clinton en 2016 y pasó lo que pasó con las encuestas.
Pero hay una diferencia importante, es casi el triple la ventaja de media que ha mantenido durante muchos meses Biden, eso no pasó entonces. Segundo, el aumento radical de la participación, es que estamos hablando de 8 y pico millones de votos por correo en 2016 ante 60 y 70 millones y otros 30 y tantos de voto presencial, pero antes de la elección. Se supone, sabemos, porque Trump no ha defendido para nada el voto por correo, al contrario, lo ha intentado boicotear, que lo más probable es que el voto por correo, la mayor parte sean de la mayor parte, un porcentaje. Se han hecho estudios y en algunas zonas muy concretas se saben los porcentajes y varían mucho de unos sitios a otros, pero en cualquier caso, que favorecen claramente a Biden. Entonces, aquí la cuestión está en que se puedan validar, primero, que no sean rechazados por problemas con la firma o con cualquier otro tipo de problemas, que lleguen a tiempo, que se permita la ampliación de los tiempos de escrutinio en muchas zonas para que dé tiempo, porque si no... Pero se han hecho grandes... De esto no se ha informado apenas, pero se ha trabajado mucho en preparar la maquinaria por una razón, porque no hablamos de una elección. Estados Unidos hoy no tiene una elección presidencial. Tiene 10.000 elecciones aproximadamente. 10.000 elecciones. Quiero decir, son... La presidencial, 435 representantes, un tercio del Senado que van a ser 33 más dos que van a quedar pendientes de Georgia, senadores para enero, más luego cámaras estatales, 11 de todos los gobernadores, miles de cargos locales, sheriffs, más luego todas las votaciones que se van a hacer de referendos. Y las normas para regular esto son distintas por estado, distintas por condado o precinto electoral en muchas zonas. Por lo tanto, esto es eso por un lado genera cierta desconfianza y en parte lo es, pero al mismo tiempo hace eso es un escudo defensivo para manipulación, penetración, etcétera. ¿Por qué? Porque en este momento en muchos de los estados claves hay gobernadores demócratas con equipos de gobierno demócratas que están trabajando muy en serio para asegurarse de que todos esos votos cuentan, pase lo que pase.
Sí, no, yo quería añadir que efectivamente esto que apuntaba, hay cosas muy curiosas en este proceso. Por ejemplo, yo lo llamaría casi sabotaje del propio director general del Servicio Postal de Estados Unidos, que para dificultar el voto por correo, pues desmontó las máquinas clasificadoras, retiró buzones, se negó el paro de las horas extraordinarias a los repartidores. Con el pretexto de estar saneando financieramente el sistema. Es que ha sido todo lo que una parte de la administración de Trump ha hecho para dificultar el voto masivo que se está produciendo ha sido increíble en muchos aspectos. Yo lo único que no lo sé, no tengo suficientes elementos de juicio para valorarlo, pero sí leo que hay un cierto miedo al voto oculto, ¿no? A que, bueno, en las encuestas haya habido una parte de la población que no son los más radicales, no son los más, digamos, cercanos al pensamiento más oscuro del trumpismo, pero que sí se inclinan por Trump y que a la hora de confesarlo, bueno, pues no lo hacen con facilidad, ¿no? Pero yo efectivamente, viendo el porcentaje de voto que se está produciendo, creo que ese voto oculto va a ser no va a ser insuficiente como para dar la sorpresa.
Estoy viendo en las páginas digitales de la prensa en general algún ticker que van lanzando y leo ahora elecciones en directo Estados Unidos, miles de votos por correo rechazados en estados clave para presentar anomalías.
Bueno, ese es el problema y lo sabemos. Está claro, hasta el último discurso Trump ha estado, yo le escuché en Ohio, le escuché ayer o antes de ayer en Iowa y lo repetía en todos los sitios, el voto correo, eso, ¿quién lo cuenta? Y se ríe, y eso es un fraude total y tal, pero todavía, por cierto, él ha votado por adelantado y es posible que hasta haya votado por correo, quiero decir, él, como tantos otros, en cualquier caso, a ver, si estuviéramos... el número de indecisos independientes, que como contaba Agustín, fue clave para explicar el error en las encuestas, por muy pocos votos, como sabemos, pero al final le dio la victoria en votos electorales con algo más de 300 a Trump. Teniendo en cuenta la ventaja, si estuviese entre 2 y 3%, probablemente... ese rechazo, el número de papeletas que van a ser rechazadas, siempre lo son, un número determinado, podría ser determinante en algunos estados claves. No parece que sea así. De hecho, las noticias que me están llegando de gente de la que yo me fío bastante, que han estado en muchas campañas con tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, y que en este momento están cerca de Wilmington, del grupo de trabajo de Biden, hoy decían que no descartaban, tal como están viendo las cosas, que por primera vez en mucho tiempo se lleve Texas, también Biden, y Florida. Quiero decir que, bueno, si es que si se lleva Texas y Florida, que son 38 y 29 votos respectivamente, apague, vámonos. Pero en cualquier caso, hay que esperar y ver. Y bueno, esto empieza muy tarde. Hasta la una no van a empezar a decirse los primeros votos ya confirmados, escrutados. Y yo creo que hasta las 4, 5, 6 de la madrugada, pues los estados estos claves de que todos mencionamos como decisivos y que mencionaba, le preguntabas al principio de la tertulia a Javier Pérez, como Iowa, Arizona, Carolina del Norte, Florida,
Texas, Pensilvania, sí.
Pues estos, yo creo que a partir de las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, hora de Madrid, se conocerán ya quizás algunos datos indicativos, no los definitivos, porque repito, eso lo tenemos claro, hay millones de votos que habrá que contar y que pues, se va a tardar días en saber, pero la indicación suficiente para decir si vamos a tener un pulso de días y va a haber recursos a cara de perro en los tribunales y en el Supremo, y si llega al Supremo, pues apaga y vámonos, Dios nos coja confesados, porque claro, la mayoría conservadora es de 6 a 3, y yo no me fío para nada.
Claro. Vamos a ver si, como decías, Agustín, si la diferencia en principio, aunque sean estimaciones al margen de lo que pase después, si ya es de salida bastante grande como para que, en fin, se lo piensen un poco la gente de Trump, ¿no? Pero no sé finalmente qué pasará. ¿Qué dice El País, por ejemplo?
La portada del País de mañana, Félix, edición papel. Las elecciones en Estados Unidos dejan un país dividido y en tensión. Los estadounidenses eligen presidente tras una campaña bronca, entrecomillado, el mismo que reflejaba la portada del Mundo, de Donald Trump. Ganar es fácil, perder no para mí. Dice El País que la mayoría de las dos cámaras del Congreso también están en juego, como estaba recordando Felipe, y la población, por último, temerosa de disturbios por los resultados electorales.
En fin, China e Irán son, como estamos contando, zonas calientes, pero también el embajador Rupérez hablaba, daba menos importancia y menos urgencias a lo que pueda pasar con Cuba y con Venezuela también, ¿no? Que han cambiado radicalmente las cosas en los dos sitios.
Sí, con la política, por ejemplo, de Estados Unidos en relación a África y todo, claro, lo que tiene que ver con el Sahel, en el que, bueno, pues digamos, ha mirado para otro lado, ¿no? Yo creo que el impacto de la política internacional de Trump, pues digamos, no hay lugar sensible en el que no se haya producido para mal, ¿no? En líneas generales. Así que y en cuanto al tema de la judicialización del proceso, ya hoy leía no sé dónde que ya van más de 200 pleitos abiertos por, sobre todo vinculados con el voto por correo, lo que da idea de la importancia que le está dando el equipo de Trump a ese voto, ¿no? Y el intento de embarrar el terreno de juego antes de que se conozcan los primeros resultados fiables, ¿no? Vamos a ver cómo sería muy importante lo que dice Felipe, ¿no? Que los primeros resultados ya consolidaran,
claro,
la idea,
claro, claro, claro,
de que la victoria de Biden es absolutamente innegable y nítida, ¿no?
Indubitable. A ver si eso fuera así. ¿Más cosas, Javier?
Algunas encuestas para terminar, Félix. La de Voz Populi, que siempre ofrece encuestas. 2.500 votos, un 22% de los que han entrado a votar cree que va a ganar Biden, un 78% Donald Trump. Víctor Martínez, el compañero del Mundo, que nos recuerda una encuesta que ha publicado la CNN y que dice que habla por sí sola. Un 64% de quienes han votado a Biden lo han hecho porque les gusta y uno de cada tres por votar contra Trump. En el caso contrario, un 82% de los que han votado a Trump lo hacen por apoyar a Trump y solo un 16% contra Biden. Y para terminar, siempre hay lugar para el chascarrillo y para la broma en redes sociales en estos casos. Los primeros recuentos, dice Nicolás Bolivariano, confirman un empate entre Trump, Biden y Pedro Sánchez, según el CIS.
Bueno, vale.
Según el CIS.
Según el CIS. Sí. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si esa impresión, esa reflexión del embajador Rupérez que compartía con ustedes hace un rato, ese de que el día que se enteró que Trump estaba contagiado, ese día perdió las elecciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Supongo que van a ser noche larga, especialmente para ti, Felipe, ¿no? Me imagino.
Sí, pero yo creo que no, que es sería preferible descansar 3 o 4 horas o 5 sí. y empezar a trabajar en serio a las 4 o las 5 de la mañana. El equipo que está preparando la transición entre las dos administraciones, entre los equipos de Trump y Biden, Trump no ha querido saber nada, ha dicho que eso trae mala karma, bueno, mala suerte,
bueno.
No quiere saber nada por eso.
Nos vamos.
Pero están trabajando y lo están preparando vale. desde hace días.
Ahí lo vamos a dejar, unos segundos para que sean las 12 de la noche, a la 1, se empiezan a abrir los primeros colegios y a contar los votos. Felipe Sagún, Agustín Valladolid, Pedro Rodríguez, gracias, queridos compañeros, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Adiós, buenas noches. En unos segundos serán las 12 de ya el miércoles.